Bueno, buenas tardes ya. Por lo que a mí respecta, en relación con la intervención que he planteado y los comentarios que han sugerido las personas de los diferentes grupos parlamentarios que había en la comisión, me he centrado fundamentalmente en cuestiones de qué instrumentos legales y administrativos se han venido desarrollando y se están desarrollando de cara a abordar la gestión de las áreas protegidas de la Laguna del Mar Menor y su entorno. Se ha hecho una revisión de los 30 últimos años, puesto que la primera ley que se aprobó en la Asamblea Regional fue en el 87, la Ley de Armonización de Usos del Mar Menor. Fue una ley novedosa e interesante en su momento, que abordaba una gestión de cuenca, una gestión integrada de la cuenca y del Mar Menor. No llegó a desarrollarse, pese a que planteaba cuatro instrumentos de gestión interesantes, no llegó a desarrollarse. Y sucesivamente las distintas leyes, la del 92, que establecía la protección de distintas áreas, entre ellas los espacios abiertos e islas del Mar Menor, la aplicación de las directivas europeas, la aplicación de la Convención Ramsar, por la cual se declara el Mar Menor como humedal de importancia internacional, la convención el convenio de Barcelona por la de protección del Mediterráneo, que también ha sido aplicado por una figura de protección al Mar Menor, que es la zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo. Es decir, la confluencia de cinco figuras de protección en el ámbito de la laguna y su entorno, pues ha generado una gran cantidad de documentos de preparación de instrumentos que facilitaban la planificación y gestión de esta zona, pero la mayoría de ellos no ha acabado con una aprobación definitiva. Por lo tanto, ha habido mucha reiteración de instrumentos que no han llegado a finalizarse o a aprobarse de cara a su aplicación. Por lo tanto, hemos tenido mucha protección de papel, poca gestión activa en el sentido de disponer de un instrumento de planificación con un adecuado diagnóstico del estado de la cuestión, de la situación, y con una propuesta de regulaciones de usos y de acciones concretas que sí que se tienen en la Administración Regional preparados, pero que no han llegado a aplicarse porque no se han aprobado definitivamente. Hay un proceso, por lo tanto, largo y dilatado de intentos de intervención en el territorio, en este territorio en concreto, desde lo más general, como puede ser abordando la cuenca, hasta lo más particular, como puede ser estableciendo planes de gestión concretos de las áreas protegidas concretas, pero ninguno de ellos ha tenido una aprobación definitiva. Por lo tanto, ha habido una escasa aplicación desde esa perspectiva. Eso por una parte, y por otra parte se ha planteado la necesidad de establecer mecanismos de coordinación y de gestión a los diferentes niveles de las administraciones públicas. La complejidad del Mar Menor no puede resolverse desde una sola administración. Se necesita establecer mecanismos de coordinación, una buena gobernanza, o bien amparada en una ley o bien amparada en la voluntad política de coordinarse a los distintos niveles administrativos para abordar esta complejidad que tiene el Mar Menor y que, por supuesto, se encuentra en una situación crítica, como las profesoras que me acompañan han podido indicar, y le paso la palabra a ellas. Muchas gracias.
Buenos días. Realmente lo que yo he expuesto ha sido un poco la situación de la laguna, de la parte interior de la laguna. Es una situación catastrófica desde el colapso ambiental de 2016, pero es una situación que viene gestándose desde hace más de 30 años, donde, con un proceso de eutrofización, donde había ya muchos indicadores que nos indicaban a dónde íbamos a llegar, y esa situación ha terminado con lo que ya se vio el año pasado, con la muerte de la comunidad bentónica, de más del 85% de todo el fondo marino, tanto la fauna como la flora. La sensación de que todo se estaba recuperando simplemente porque ya hay un poco, en algún momento había un poco de transparencia de la agua, y se ha visto que hay unas praderas que son las supervivientes de esa catástrofe, no nos puede confundir y llevar a pensar que hay una mejoría. La realidad es que hay una muerte del 85% del fondo marino con toda la fauna que vivía en esas comunidades. A partir de ahí, reconociendo el dramatismo de la situación, podremos actuar en consecuencia. Y las actuaciones que se hagan tienen que ser proporcionales al drama que ha ocurrido y tendremos que atajar las causas y las causas en origen, porque si no, nunca vamos a poder resolver el problema. Entonces, es importante que para poder resolver el problema del Mar Menor, que creemos que tiene solución a medio o largo plazo, pero tendremos que asumir primero el dramatismo de la situación y segundo el origen de que ha provocado, o sea, las causas que han provocado esta situación y que lleva ya produciéndose desde hace muchísimo tiempo. Y en este caso, esto es la consecuencia de un proceso de eutrofización que está íntimamente relacionado con la entrada de nutrientes y, por lo tanto, con las actividades agrícolas que han ido ocurriendo en el campo de Cartagena. Entonces, las soluciones que estábamos planteando es una actuación a esos niveles, a nivel de cuenca, para evitar la entrada de nutrientes en la laguna y, a partir de ahí, ir viendo cómo se van recuperando las comunidades lagunares. Y luego, en cuanto a actuaciones que se han planteado también, que la apertura, soluciones como la apertura de la manga, pues son soluciones que realmente lo que llevarían es una pérdida de singularidad. Actualmente el confinamiento de la laguna lo que permite es que tenga una mayor salinidad que el Mediterráneo. Esa salinidad actúa de barrera frente a muchísimas especies. Hemos puesto algunos ejemplos de la supervivencia, aunque haya sido pequeña, de la nacra, que está muriendo en un porcentaje altísimo en el Mediterráneo, y sin embargo la supervivencia que ha habido después del proceso eutrófico en la laguna es porque no ha sido infectada por el patógeno que está matando esta misma especie en la parte mediterránea. Eso quiere decir que la salinidad está actuando de barrera frente a patógenos y frente a especies que pueden ser mucho más dañinas, entonces, de las que hay actualmente. Y en conclusión, este ha sido el resumen de algunos de los comentarios que se han hecho en la comparecencia. Soluciones para, pues hay lo primero es evitar las presiones, y la presión más importante relacionada con el proceso de eutrofización, porque también se ha hecho un repaso de otro tipo de impactos que están afectando a la laguna, algunos de ellos muy graves, como el aporte de metales pesados procedentes de la minería por la Rambla del Beal, pero las soluciones a la eutrofización es limitar o actuar en la entrada de nutrientes. Entonces, la única manera de evitar la entrada de nutrientes es actuar a nivel de cuenca, en las diferentes parcelas y a distintas escalas. Yo creo que ahora mi compañera puede hablar un poco más de eso, pero es la única solución. Y teniendo en cuenta que toda la biomasa, todos los nutrientes que han ido entrando durante décadas en el Mar Menor, ahora mismo han generado una base, un reservorio de biomasa que también tendrá que ser procesado. Entonces, pero no podemos plantearnos actuaciones de urgencia dentro de la laguna sin eliminar las presiones, porque cualquier actuación que se haga va a fracasar si seguimos introduciendo nutrientes dentro de la laguna.
Bien, bueno, mi nombre es Rosa Gómez, y yo, de profesora titular de la Universidad de Murcia, y bueno, mi intervención se ha basado en poner sobre la mesa que efectivamente, como ya todos ustedes conocen, todos conocemos, uno de los principales, que no el único, pero causante, y en último término, causante de la eutrofización de la laguna es el tema de la agricultura, ¿no? ¿Qué hacer con la agricultura? Bueno, quiero quedar claro que lo que hemos comentado en la comisión es que la agricultura podría ser compatible con la conservación del Mar Menor, pero la agricultura que hoy en día se está practicando en la cuenca del Mar Menor no es compatible con su conservación. Es decir, es necesario un cambio total del tipo de explotación agrícola, del tipo de producción, pues con ideas que cambien este modelo agrícola, porque está claro que no es compatible. Es decir, no, a los hechos me remito. Entonces, no podemos decir que no puede llegar a serlo, pero ahora mismo, tal y como la tenemos concebida, no. También se han comentado algunas medidas y, bueno, medidas se han preguntado sobre la viabilidad del tema de las desvío de pluviales por canales, la derivación de la salmuera. Bueno, todas estas medidas, pues lógicamente, deben de ir dentro de un plan integral a escala de cuenca. Es decir, deben de ir todas, a su vez, dirigidas y planificadas, no de forma aislada, sino en conjunto, junto con otras medidas no tan duras, dijéramos, ¿no? Porque hemos hablado de la importancia de la conservación de humedales naturales, de la restauración de zonas que están perdidas, de viejos manchas de humedales, que sería también muy importante, de la formación de setos, de la revegetación de los cauces naturales, es decir, medidas blandas que el propio paisaje de la cuenca ya tenía, ¿vale? Que nos hemos ido cargando durante el tiempo. Entonces, recuperar. Y luego también, bueno, pues el tema, se ha hablado del tema de los humedales artificiales. Los humedales artificiales es una herramienta, no es la única, es una más entre otras muchas. Hemos hablado también, se ha puesto sobre la mesa la idea de diseñar pequeños humedales artificiales en puntos estratégicos, quizás donde confluyan las aguas de escorrentía, donde pueden tratar más cerca del foco del origen estas aguas de escorrentía, o filtros verdes u otras tecnologías blandas que se pueden estar desarrollando, y que todas ellas, pero en un plan donde todas estas medidas fueran estudiadas y analizadas, incluso aquellas que conlleven el transporte de estas aguas no deseadas cargadas en nitratos a otros puntos, pues estudiar el efecto que tienen en otros ecosistemas, ¿vale? Pero desde una visión integral, donde todas las soluciones se pongan sobre la mesa y se estudien. Este plan de gestión, donde, lógicamente, el cambio del modelo agrícola es el número uno, o sea, es el primer punto, creo que es lo que nos llevaría a dar solución al problema, dado que está claro que la entrada de nutrientes hoy por hoy es el principal problema y procedente de la agricultura, dado que, como se ha hablado en otras ocasiones, ¿y qué ocurre con los vertidos urbanos, ¿no? El tema de los vertidos urbanos parece que está controlado con las depuradoras, a pesar de que pueda haber alguna fuga accidental. El aporte de aguas de la escorrentía agrícola, pues hoy por hoy, de las salmueras, es el principal problema de la eutrofización del mar menor. Bueno, esto es muy difícil decir. Una semana, en un mes, ¿no? O sea, hay que verlo cuanto antes. Es decir, ya llevamos mucho tiempo. Es que llevamos ya mucho tiempo. Esto no es nuevo de ahora, como han comentado mis compañeras y se ha dicho en otros medios y otros compañeros científicos, se ha dicho, ¿no? Esto no es un problema de ahora, viene de muy antiguo. O sea, de décadas, llevamos de décadas con este problema. Entonces, poner ahora un plazo, pues es muy difícil. Pues cuanto antes ya. O sea, no hay motivo para dilatarlo. Hay que ponerse ya a ello.
Y tal y como está indicando ahora, si tiene la sensación de que se está dilatando todo demasiado, dice la señora Baraza que son 30 años de legislando pero no aplicando, parece que hay consenso dentro del equipo científico, hay consenso sobre el diagnóstico de los problemas del mar menor, pero en cambio se dilata todo mucho, por ejemplo, a la hora de legislar aquí también en la Asamblea. No sé qué sensación tienen ustedes.
Bueno, mi sensación es esta, claro. Yo entiendo que hay cosas que llevan sus tiempos, pero efectivamente mi sensación es que vamos muy lentos. A cómo va el proceso de la laguna, pues vamos, es que ya vamos lentos, o sea, que ya llevamos tarde. Y como ya llegamos tarde, un poco más, siempre es muy tarde. Es que ya hemos llegado tarde. Bueno, mis compañeras.
Bueno, yo creo que efectivamente, es decir, que lo que se puede notar es que llegamos tarde, que se podían haber aplicado instrumentos un poco antes y que a lo mejor los efectos hubiesen sido al menos paliados un poco. No quiere decir eso que a lo mejor aplicando un instrumento o un plan de gestión concreto hace 10 años ahora ya no tendríamos ese problema. Posiblemente no, eso no se puede saber. Pero independientemente de eso, es verdad que es necesario aplicarse en un corto plazo de tiempo para buscar soluciones, al menos de coordinación administrativa y de establecer una hoja de ruta. Habría que empezar por ahí. Más que cada administración por su cuenta vaya haciendo determinadas acciones puntuales, que las hay, que se están haciendo, quizá lo que se precisa es que haya una conjunción de acciones planificadas y coordinadas entre las tres administraciones públicas, porque es muy importante incluso el nivel local. decir, que quizá todo cae sobre una consejería de medio ambiente, porque es la que tiene las competencias más sobre el tema de la protección y la conservación de la laguna, o que tiene competencias en agricultura o confederación hidrográfica, pero aquí creo que confluyen los tres niveles administrativos. La administración local también tiene mucho que decir y que aportar, y por lo tanto lo más urgente, yo creo, desde mi punto de vista, es que haya un buen trabajo de coordinación administrativa para que de ahí salga ese plan que las profesoras han indicado, esa planificación conjunta, coordinada, lo antes posible.
Muchas gracias.